Agricultura llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV, nuestro querido canal de YouTube de nuestra más querida aún, Radio Agricultura, que de hecho les vamos a enviar un saludo al Checho que está cumpliendo 24 años al aire. ¡Qué grande, Checho! Checho, así que te enviamos un gran saludo, siempre acompañando todas las mañanas, hace tanto tiempo, el conectados, así que saludo a ti, a la Pris y a todo el equipo. De verdad, qué tremenda gesta titánica mantener un programa 24 años, toda una vida. Así que muchos saludos antes de comenzar a nuestro querido conectado, nuestro querido Checho Irane. Y bueno, de esta semana despertamos con una súper buena noticia, que en realidad al fin vemos un IMACEC como lo veíamos antes de esta década de la mediocridad que nos metió Bachelet 1, que ustedes saben, ese gobierno. A mí no me gusta para nada. Entonces, cuando teníamos IMACEC del 1, del 0 y tanto, no sé. Bueno, tenemos IMACEC 2.4%. La verdad, lo que nos hace poner muy optimista de las medidas, por ejemplo, que la mega reforma que estaba tomando el ministro Quiroz, hubo visiones divididas, pero en realidad, en mi caso personal, la verdad, bastante hincha de las medidas que se estaban tomando, sobre todo a nivel tributario y también, sobre todo, a nivel medioambiental, para no destrabar toda la mega inversión que mueve la aguja en el crecimiento anual. Bueno, acá hemos hablado muchas veces también las scale-ups y otros modelos de empresas más pequeñas que en realidad pueden crear, han creado los últimos 5 años más de 500.000 empleos, súper interesantes también. Pero la mega inversión, calculando que $1 millón genera una media, pobre, de 10 empleos, si tenemos 100.000 millones de dólares que vienen en iniciativas de inversión entre minería, energía, infraestructura crítica, puertos, carreteras, etcétera, construcción por lo demás, etcétera, podemos estar hablando de 10 empleos por $1 millón, alrededor de creación de 1 millón de empleos. Entonces, una oportunidad muy grande la que tiene este gobierno, y la verdad, este IMACEC nos pone en una visión bastante optimista, y de eso vamos a hablar. Pues vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de creación de empleo, de oportunidades, que eso es lo que nos tenemos que preocupar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y vamos a hablar con alguien que tiene todas las credenciales para hablar de este tema, sobre todo medidas de Hacienda, porque él fue subsecretario de Hacienda en el segundo periodo de Sebastián Piñera, ese periodo además súper súper afectado, tuvimos el estallido delictual y otras cosas más. Entonces fue un periodo súper crítico, que en realidad salió igual bien Hacienda con todas esas dificultades. Bueno, director nacional del servicio, bueno, antes subsecretario, fue el director del consejo, o sea, presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública, otros cargos también durante el primer gobierno de Piñera, subdirector de desarrollo de las personas de la Dirección Nacional del Servicio del Registro Civil, creo.
Del servicio civil.
Bueno, y asesorías también en otros países de la región, porque bueno, eso ustedes saben que siempre comentamos acá, que la región, pese a que no estamos tan integrados geográficamente, estamos muy integrados también en modelo y bastante sinergia. Y él trabajó como consultor y asesoría internacional en Ecuador, Colombia, Perú, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, etcétera. Estoy hablando de mi querido Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda.
¿Cómo está usted? Oiga, muchas gracias. Oye, y hoy día más importante, decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
Ah, qué sí, buena, está en la San Sebastián.
Sí. Pero, claro, su idea.
Y decano, ya saben los estudiantes de la San Sebastián, tremendo decano que tienen ahí, con experiencia en cancha, como no gusta. Sí, bueno, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto esta tremenda noticia? Y IMACEC 2.4 nos llena de esperanza, retomar el camino del crecimiento.
Sí, es muy buen resultado. El IMACEC de junio va a marcar un punto de inflexión, tal como lo decía el ministro Quiroz, de manera muy, muy consistente. De aquí en adelante vamos a empezar a ver resultados positivos. Vamos a cerrar el año con crecimiento interanual en torno al 3%, y eso va a ser bueno para las expectativas, para el ánimo. Hoy día estamos muy desanimados. Yo sé que en sus hogares las personas ven que hay poca pega, ven que la pega que consiguen no necesariamente es muy buena, subieron los precios por el sinceramiento internacional de los combustibles, y obviamente eso ha afectado las expectativas de las personas. Pero hay que transmitir optimismo, porque en la economía es muy importante las expectativas. Si yo creo que todo va a estar mal, que nada va a salir bien, bueno, empiezo a consumir menos, no me pido un crédito de consumo para poder arreglar la cocina o ampliar algo en la casa. Bueno, tenemos que gatillar mejores expectativas, pero no son expectativas que estén en el aire, son expectativas que están y van a estar muy sustentadas en los datos, en la realidad. ¿Qué muestra este 2,4? muestra que la minería creció con fuerza, casi un 10%. Comparado con el mismo mes del año anterior. Muy buen resultado. Y por otro lado, un resultado muy positivo en comercio, con un crecimiento sobre el 5%. ¿Por qué el comercio es tan importante? Porque muestra una reactivación del consumo. Y el consumo es fundamental, porque los sectores más vulnerables o los sectores medios no tienen capacidad de ahorro ni de inversión, gastan toda su plata. Por lo tanto, cuando vemos que hay una reactivación del consumo, significa que los ingresos de los hogares también se están viendo mejor. Venimos de 5 meses negativos, que fueron muy malos, muy malos. Salvamos de una recesión técnica. Pero de aquí en adelante, las cosas van a venir mucho mejor. Pese a que, puede que veamos algunos cifras no tan positivas en julio, por los efectos de los temporales. Ahí vamos a ver algún impacto en la actividad y también el incremento de algunos precios, como algunas frutas, hortalizas, cítricos, palta, acelga, en fin.
Claro, tienes toda la razón. Este próximo trimestre se viene con el efecto de los temporales, que la verdad estuvo súper duro, pero andar tendiente a cero se ve difícil, porque ya tomamos una inercia bien interesante. Desde tu perspectiva, bueno, las medidas del ministro Quirós fueron principalmente, entre varias, pero principalmente tributarias y medioambientales para destrabar la inversión que mueve bastante la aguja, que esta mega inversión en infraestructura crítica, se destrabaron más de 20.000 millones de dólares, entre otros propósitos que buscaba esta mega reforma. ¿Cómo crees tú? ¿Vemos el impacto este año también?
Sí, mira, yo separaría los elementos regulatorios que están en la mega reforma de todas las iniciativas que el gobierno puede tomar vía gestión, es decir, con liderazgo y con una vocación por el crecimiento. Vámonos primero a los elementos vía gestión. Durante los primeros 100 días de gobierno, ingresaron al sistema de evaluación ambiental 22.000 millones de dólares. Esto en cerca de 3 meses. Eso es un récord total. ¿Qué muestra eso? Mejores expectativas de los inversionistas respecto de el futuro de la economía y confianza en el gobierno. Eso es lo primero. Y vía gestión, es decir, a través del Comité de Ministros, el gobierno en esos mismos 100 días aprobó 16.000 millones de dólares de otros proyectos que venían de arrastre.
Claro.
Eso también es una muy buena señal. Y aparte de eso, tenemos los elementos regulatorios que están en la mega reforma, que esperamos que, va a ser ley, se transforma en ley, y que va a generar más inversión, más crecimiento y más empleo. ¿Cuáles son las más importantes? La rebaja del impuesto corporativo, 27 a 23, la invariabilidad tributaria, la reintegración progresiva del sistema tributario y los incentivos a la industria de la construcción para dinamizar ese sector. Todo eso va a hacer que nuestra economía crezca más. Mira, para el próximo año, el Ministerio de Hacienda, en un escenario base, es decir, sin mega reforma, considera un crecimiento total de la economía del 2,8%. Con la mega reforma implementada en régimen, podríamos llegar a un crecimiento de hasta 3,7%.
Fantástico.
Eso es muy significativo y una muy buena señal para los consumidores, pero también para el desarrollo general de la economía.
Claro, y eso significaría que nos estamos acercando a Paraguay, por ejemplo, que el que más crece, que está en el orden del 4.2-4.3% anual, y Paraguay está creciendo de una manera impresionante, sobre todo, bueno, por las buenas medidas que también van en la dirección que buscó el ministro Quirós, ¿no? Bueno, obviamente son escenarios distintos. Paraguay tiene flat tax 10%, nosotros bajamos del 27 al 23, pero imagínate, con esta medida la expectativa es ir creciendo al 3,7. Fantástico.
Sí, ahora, es bueno mirar la experiencia internacional, pero también hay que ser cuidadoso respecto de eso. ¿Qué cosas buenas ha hecho Paraguay, por ejemplo? Ellos tienen impuestos bajos, en general, el 10%, tú lo mencionaste, flat, pero por el otro lado, también tienen una base de tributación más amplia. Eso significa que hay más personas que pagan impuestos. En nuestro sistema tributario nosotros tenemos un problema, que hay poquitos que pagan mucho impuesto, pero hay una gran mayoría que no paga impuestos. Ahora, esa base de tributación va a tener que crecer con el tiempo, de manera progresiva, pero para eso necesitamos primero retomar el crecimiento de la economía y generar mayores ingresos para la familia.
Claro, ahí te refieres en todo caso a impuesto a la renta, ¿cierto? Por ejemplo.
Sí, claro.
Por ejemplo, IVA, claro, eso lo pagamos todos.
Absolutamente. No, pero el impuesto de segunda categoría, que es el impuesto que pagan los profesionales, nosotros nosotros en Chile solamente el 25% de las personas que trabajan pagan ese impuesto. Entonces, esa es una discusión compleja, pero es para otra reforma. Hoy día tenemos que concentrarnos en los buenos resultados que va a generar esta mega reforma.
Claro, ¿no? Y sobre todo también con los profesionales que tienen la suerte, pues, destacados, que llegan a ganar también un ingreso alto. Claro, un 40%, oiga.
No, o sea, es muy, ¿cuál es el incentivo de que te vaya bien en la vida?
Si... es muy alto, sí. Si, alto. Ese es precisamente el problema. Entonces, la receta histórica en Chile fue una receta muy mala, al menos de las últimas décadas, en que subimos los impuestos a las empresas y subimos los impuestos a las personas, pero a algunas personas. Entonces nos concentramos en aquellos profesionales exitosos o que tuvieron un mejor devenir en sus carreras, bueno, y les cargamos todas las matas a ellos. Eso es profundamente injusto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la reintegración del sistema tributario es tan importante, porque significa volver a un principio de equidad horizontal. Eso significa que si hay dos personas que reciben los mismos ingresos, pagan los mismos impuestos, con independencia de dónde provienen esos ingresos, es decir, si provienen del capital o si provienen del trabajo. Eso hoy día no es así. Tenemos dobles tributaciones y una serie de injusticias en el sistema que se van a ir de a poco diluyendo con esta nueva mega reforma.
Sí, sin duda. No, y tomando lo que estás diciendo, claro, da para pensar que esta mega reforma, que era obviamente lo urgente a nivel tributario, sobre todo de mega inversiones y medio ambiente, era necesario hacer estos cambios para ya tener una cancha más clara y más favorable para la inversión extranjera. Si tenemos que crear mucho empleo, necesitamos más o menos como 2 millones de empleos. O sea, ahí estamos. Pero tomando lo que tú comentabas ahora, está la oportunidad, y ministro Quiroz, escuche esto, por favor, porque quizás para el próximo año hacer un paquete de, por ejemplo, no tan solo incentivar la inversión local, sino que también tomar a Chile como pivote para que la inversión local llegue, pero sea plataforma para la región, porque también lo que tú decías, estos mecanismos de doble tributación o algo así, quizás no fomenta mucho el salir de Chile a otros mercados. Ya hay una cantidad de profesionales y emprendimientos súper buenos a nivel local que perfectamente pueden salir a toda la región.
Sí, mira, te propongo que hagamos primero un barrido de cómo ha andado la inversión en Chile en los últimos años. Crecimos muy fuerte en inversión durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. La inversión creció casi al 10% promedio anual. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, que fue, a mi juicio, el causante de gran parte del deterioro económico y social que se ha producido en nuestro país, con las reformas tributarias, la reforma educacional y la reforma del sistema político, que fueron todas malas reformas, la inversión se contrajo un 2,4%. Imagínate. Por primera vez la inversión se contrajo. Claro. Luego, en pandemia y con estallido social, la inversión volvió a crecer en torno al 2,5%, y durante el gobierno del presidente Boric, la inversión creció en el margen, con un muy buen resultado el año 2025. El último año del presidente Boric fue muy bueno, pero tuvimos muy malos resultados los años 23 y 24, y ahí perdimos empuje. Claro. Porque las barreras a la inversión fueron enormes, la permisología abrumó la inversión. Hoy día la proyección del mercado es que este año la inversión debiera crecer un 4%. La formación bruta de capital fijo. Y eso es una muy buena señal, porque significa más empleo, más desarrollo. Cuando uno mira la experiencia internacional, países que lo han hecho muy bien, por ejemplo Irlanda. Irlanda tenía un PIB per cápita parecido al chileno en los años 80. Hoy día tiene un PIB per cápita casi 5 veces lo que tenemos nosotros. ¿Y qué hicieron? Muy simple, bajaron los impuestos de manera sistemática. Y eso generó que hoy día Irlanda sea un hub de innovación y de atracción de inversión extranjera. A eso tenemos que aspirar nosotros. Y fíjate que hay algunas señales que son muy positivas. El gobierno, luego de aprobada la mega reforma, anunció que va a avanzar en una reforma al mercado de capitales. Es decir, al sistema financiero en su conjunto. Y esa reforma lo que va a apuntar es a desarrollar el mercado de la deuda, que haya más profundidad en el mercado de capitales, es decir, más personas que están disponibles a prestar recursos para inversionistas que quieren desarrollar nuevos proyectos, va a avanzar en inclusión financiera, es decir, que más personas puedan acceder a créditos baratos y créditos más largos. Y por el otro lado, va a avanzar también en que Chile se transforme en un gran exportador de servicios financiero. Esta fue una agenda que impulsó muy fuerte el presidente Piñera en su primer gobierno con el ministro Felipe Larraín, y que hoy día está más vigente que nunca, y debiéramos poder avanzar en esa dirección, porque nos catapultaría con otras perspectivas de desarrollo en el mediano plazo.
Y eso es muy interesante lo que mencionas, porque también estamos muy al debe, por ejemplo, en Chile, en Project Finance, entendiendo esto, sí, que lo hemos hablado también aquí en el programa, Corporate Finance, que en realidad, claro, a la entidad financiera le da lo mismo para lo que tú quieres financiamiento, si le pones en garantía terrenos, edificios, no sé, lo que tú quieras, y quiere vender piedra, no importa, a ver, pero pásame su garantía y ahí tiene todo este capital para vender piedra. Pero también está el Project Finance, que en realidad te exige menos respaldo, tú como solicitante del financiamiento, pero sí te evalúan el proyecto, que sea coherente, que sea rentable, que tenga buenos flujos, y también quizá una que otra garantía, pero no tanto como un Corporate Finance. Y ahí estamos bien al debe, y eso nos catapultaría, pero una cantidad de implementación de nuevos activos impresionante.
Absolutamente. Tenemos capacidad, conocimiento aplicado, específico, tenemos desarrollo de portafolios de inversión muy, muy sofisticado, tenemos equipos que están muy bien formados a nivel internacional. Entonces, hoy día estamos en condiciones de ser exportadores de servicios, de servicios financieros y también de conocimiento de alta gama.
Claro, no sé. en esa línea cabe recordar que todavía somos doble A más. ¿Sí? En investment, clasificación de riesgo a nivel internacional. Claro, la mejor es triple A más, Estados Unidos. No sé, por ejemplo, ya ni siquiera Europa, no sé, yo ni siquiera, no sé qué clasificación tendrá Alemania, pero Chile tiene doble A más, que vendría a ser el tercer nivel, de arriba para abajo, o sea, de A más, A más, triple A menos, doble A más, y ahí estamos nosotros, aún, con todo lo mal que lo han hecho la última década, ¿no? Pero claro, eso todavía nos sigue posicionando como el país con menos riesgo y con mayor perspectiva para poder convertirnos en un hub financiero.
Así, y eso apunta a la reforma al mercado de capitales. Estamos ansiosos por ver el anuncio del gobierno respecto de cuáles van a ser los elementos específicos, pero tenemos capacidad para poder hacerlo y debiera ser una de las prioridades, junto con, algo que seguramente vamos a hablar, la reforma al mercado laboral, que es fundamental porque ese es el principal dolor hoy día de nuestra economía.
Pero qué fantástico y qué bueno el pase que me diste, porque justo nos avisan que vamos a ir a la primera pausa comercial muy breve, un minuto y vamos a estar de vuelta. Y te parece, entramos en el segundo bloque con también la perspectiva de la reforma al mercado, sobre todo financiero, el mercado de capitales, y la relación que tiene con la reforma al mercado laboral, que sin duda está haciendo piedra en un zapato, sobre todo Ley Karim. Míralo, avance el último año, Ley Karim, que en realidad más de 40.000 denuncias, más de la mitad falsa, más de una cantidad de desperdicio de recursos en denuncias inútiles, increíbles. Pero bueno, lo profundizamos en el segundo bloque.
Muy bien.
Vale, amigos, ustedes saben, un minuto y estamos de vuelta.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Desarrollamos Chile, conversando de manera tan entretenida con Alejandro Weber, que, bueno, con su visión también de ex subsecretario de Hacienda del gobierno del presidente Piñera II, sobre todo, y también, bueno, toda su visión como destacado profesional en temas económicos, no tan solo en Chile, sino en la región. Conversando, bueno, nos quedamos en el tintero, mi querido Alejandro, sobre los desafíos que vienen ahora en la agenda, en la pauta que ha marcado el ministro Quiró, ahora entrando en algo súper interesante, que es la reforma laboral, mercado de capitales, pero la reforma laboral es un temazo, porque los países que más crecen son los países que laboralmente tienen menos medidas, o sea, son más flexibles, sí. Más flexibilidad para contratación, más flexibilidad para despido, más también elementos más innovadores también para los seguros sociales, etcétera, y la verdad son países que crecen más.
Sí, oye, solo va a ser un resumen de lo anterior para quienes se perdieron y IMASEC marca un punto de inflexión, vamos a tener crecimiento positivo, entonces hay que transmitir esa esperanza a las personas y que van a estar refrendados después en mejores cifras de crecimiento, de inversión, y eso también va a apuntalar el empleo. Pero como la crisis en el mercado laboral es tan profunda y se arrastra desde hace tanto tiempo, llevamos 42 meses con desempleo sobre el 8%, es que tenemos que hacer más cosas, tenemos que implementar una agenda más amplia, y por eso es que la agenda laboral es tan importante. Hay algunos elementos que están en la mega reforma respecto a la agenda laboral, como por ejemplo este subsidio al empleo, que es un beneficio tributario fundamentalmente para las empresas que exportan, claro, servicios basados en conocimiento. Claro. Y eso está muy bien. pero la crisis laboral está extendida. Hoy día tenemos 9,4% de desempleo.
Claro.
Esto subió 0,5 puntos en relación al mismo mes en 12 meses, 42 meses consecutivos con desempleo sobre 8%, 10,5% de desempleo en el caso de las mujeres, cerca de 24% en el caso de los jóvenes. Y a los jóvenes no solamente los está afectando a aquellos de menor calificación, sino que también a quienes han egresado de la educación superior. Por lo tanto, tenemos que hacer, desplegar una batería de instrumentales. ¿Cuál es esa batería instrumental? Primero, tenemos que agilizar la inversión que comentamos recién. Venimos con un buen tranco, pero hay que darle más impulso. Déjame darte solo un dato. De los 15 proyectos que están en calificación ambiental hoy día, los 15 más grandes, si se aprobaran hoy día, se gatillarían de manera muy rápida la creación de 25.000 empleos formales en la etapa de construcción. Si a eso sumamos empleos indirectos por la cadena de suministros vinculada, estamos hablando de 60.000 empleos, lo que contribuiría a la reducción de la tasa de desocupación de manera significativa, además empleos de amplia calidad. Pero la segunda disputa que hay que tener es en el Congreso, y es con cambios significativos a la regulación laboral. ¿Por qué tenemos un desempleo tan alto hoy día? Fundamentalmente porque dejamos de crecer durante muchos años, después porque subimos los costos laborales de manera excesiva, y hay costos de transacción, como la ley Karim, que tú lo mencionabas, pero hay otros costos directos, como por ejemplo el salario mínimo. El salario mínimo subió 22% real en los últimos 4 años, en condiciones que el resto de los salarios de economía, aquellos que se rigen por las reglas de oferta-demanda, aumentaron apenas un 6%. Es decir, la economía no estaba en condiciones de absorber ese incremento. Y por el otro lado, reformas que eran necesarias, como la ley de 40 horas y la reforma previsional, también pusieron muchas piedras en la mochila, sobre todo de las pymes, que con eso hoy día es demasiado caro contratar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar los costos laborales. ¿Cómo bajamos los costos laborales? Por un lado, indemnización por años de servicio. Cuando tú tienes una indemnización que es prácticamente el doble de cara que los países desarrollados, está generando un amarre entre las empresas y los trabajadores. Si eso lo cambiáramos por una indemnización a todo evento, pero con un techo más bajito, 5 meses, 6 meses, pero tú recibes la plata si renuncias o si te despiden, entonces generaríamos una relación mucho más sana entre el trabajador y su empleador, y generaríamos flujos entre el capital humano y los perfiles de cargo en las distintas empresas donde calcen mejor mis capacidades, mis conocimientos. Fíjate que en los años en que tuvimos mayor productividad total de factores en nuestro país, inicios de los 90, inicios de los 2000, en los 2000 fue por el sistema de concesiones, inicios de los 90 es porque tuvimos un sistema laboral más flexible que permitía estos flujos. La productividad laboral tributa muy fuerte a la productividad total de factores. Entonces, tenemos que cambiar las reglas del juego, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, tenemos una legislación ochentera y tenemos que hacer una legislación para la era de la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, estamos muy, muy retrasados.
Sí, total, y hay dos elementos que me gustaría meter en el análisis que estás haciendo, porque uno, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere trabajar más de 40 horas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como se da en otros países, que hay mucha gente que tiene 2, 3 trabajos también, la contratación por hora y sale muy, resulta ser algo muy interesante. Alguien que, por ejemplo, quiere emplearse 8 horas de su fin de semana, por ejemplo, no sé si, uno crece trabajando, o sea, apartamos por esa base. Sí. Y otro tema muy interesante de la flexibilidad necesaria que necesitamos meter en el mundo laboral, es también para vincular la vida familiar con la vida laboral. A mí me pasa en algunos de los emprendimientos que tengo que hemos hecho experimentos que han resultado bastante bien, por ejemplo, que la gente combine, todos los colaboradores combinan la vida familiar, por ejemplo, ir a buscar a los niños al colegio, si algo les queda pendiente lo pueden hacer de la casa, obviamente las cosas que se pueden hacer de la casa, no va a ser un operador de grúa o un neurocirujano, obviamente no podía operar desde tu casa, pero sí, por ejemplo, labores administrativas, contables, de programación, de análisis de datos, no sé, ese tipo de actividades perfectamente se puede combinar, o sea, es más fácil combinar la vida familiar con la vida laboral, y ahí las 40 horas o esa superestructura, la verdad queda absolutamente obsoleta.
Así es, necesitamos un sistema mucho más flexible y también confiar en la libertad de las personas. Cuando tú ves lo que pasa en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, bueno, muchas personas tienen 2 o 3 empleos. Y no es porque están sometidas a un régimen brutal, no, es porque ellos deciden tener esa posibilidad. Entonces tenemos que abrirnos a eso. Lo segundo, datos demográficos. Nuestra población está envejeciendo. Hoy día tenemos 10 millones de trabajadores, 2,5 millones de adultos mayores o en población pasiva. Eso va a cambiar al 2050. Vamos a seguir teniendo los 10 millones de trabajadores, pero vamos a tener 5 millones de adultos mayores, personas sobre los 65 años.
Claro.
Hemos adaptado nuestro mercado laboral para aquellas personas que quieren seguir trabajando después de los 65 lo puedan hacer.
No.
No. Tenemos que cambiar la edad de jubilación. Y eso es una verdad incómoda, pero hay que hacerlo, porque tenemos que aguantar 25 o 30 años con las pensiones que construimos durante, en promedio, 20 años.
Claro.
¿Por qué? Porque la densidad de cotización en Chile es del 50%. Es decir, trabajamos 40 años, pero cotizamos solamente 20. Entonces, hay muchos cambios que hay que hacer.
No, y es muy interesante lo que mencionas también, porque a mí me gusta llevarlo a la vida real. Sí. O sea, por ejemplo, a la mujer a los 60 y los hombres a los 65 estamos paraditos. No es la vejez de 100 años atrás. O sea, que realmente si llegaba a los 60 estábamos bien, porque claro, la expectativa de vida era menor, etcétera. Pero a los 65 años, de hecho, no me puedo acordar, cuando te escuché, no me puedo acordar a quién le escuché una vez una idea de hacer un incentivo tributario, por ejemplo, a la contratación de sesentones. Por ejemplo, perfectamente podría ser una idea para revincularlo o mantenerlo en el mercado laboral, pero no por un tema de explotación, como dirían los zurdos. No, explotar hasta cuándo quieren que trabaje la gente. No, es por un tema de también sentirse vivo. Por ejemplo, imagínate, si ya un hipotético, estáis separados a los 65, querís tu pega y todavía te queda manjar en el tarro, vamos a decirlo, que es un buen chileno. Y mantener tu vida activa, ¿sí? Trabajar también es parte de sentirse vivo, sentirse vital, y a los 65 no estáis para irte a un geriátrico, para nada. Entonces, la verdad, que un súper buen punto el que mencionas tú, porque el mercado laboral está obsoleto, no tan solo por elementos técnicos, sino que por elementos de la vida misma.
Así es, mira, hay algunas ideas que aparecen muy bien en el papel, pero que no funcionan en la realidad. Entonces, y esa idea en el papel que desarrollan algunos teóricos, bueno, lo mejor es ir a preguntarle a los trabajadores, preguntarle a los emprendedores, preguntarle a los dueños de pymes, bueno, ¿qué necesitan para poder contratar más? Hoy día tenemos 980 mil personas sin pega, nos olvidemos de eso. El salario promedio en nuestro país es de 890 mil pesos. El salario mediano en torno a los 640 mil pesos. Sí. Los ingresos de la familia en promedio en Chile es de 1.800.000 pesos, medio por la CACEN. Tenemos que aumentar esos ingresos, pero para aumentarlo no sirven los decretos del Estado. No sirve que el Congreso apruebe una ley y diga, ¿sabe qué? Vamos a decretar ahora que el sueldo mínimo sube 40 mil pesos. Eso no funciona. Lo que tenemos que hacer es generar incentivos para que la libertad de las personas se pueda desplegar en su máximo potencial. Y eso significa incentivar la contratación de personas mayores, significa avanzar en sala cuna universal.
Claro.
¿Cuántos años llevamos discutiendo la sala cuna universal y no hemos llegado a un acuerdo? Eso va a la vena de la participación laboral femenina. Hoy día de cada 10 mujeres solamente 5 trabajan. ¿Y por qué? Bueno, porque culturalmente muchas siguen cumpliendo funciones de cuidado. Cuando tenemos un postnatal, por ejemplo, a que solo se le carga la mata a la mujer, lo que estamos diciendo, mire, contratar a una mujer en la práctica es más caro que contratar a un hombre. Entonces tenemos que pensar un poquito fuera de la caja y entregar más alternativas para que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos personales.
Sí, sin duda, ¿no? Y también llevándolo a elementos conductuales, hay que facilitar el acceso de la mujer al trabajo con sala cubana universal, etcétera, para integrar la vida familiar con la laboral, también para los hombres, obviamente, y también porque las mujeres se tienen que integrar porque hacen cosas mucho mejor que los hombres. Y eso hay que decirlo. Claro, un hombre quizás va a disfrutar subirse en una línea de alta tensión, hacer el mantenimiento, pero una mujer va a estar feliz en su escritorio haciendo la hora administrativa y que no la moleste nadie, y lo va a hacer mil veces mejor que un hombre. Así que son así absolutamente necesarios en la matriz productiva.
Así, oye, otro elemento que es importante señalar, que las expectativas. Las expectativas son fundamentales en nuestras vidas. Cuando un profesor le dice a un niño que no es capaz, bueno, el niño cree eso, ¿no? Y frustra sus expectativas y su desempeño va a ser menor. Tenemos que tener altas expectativas sobre los niños y eso está demostrado con mucha evidencia que genera mayores aprendizajes y permite a los niños desarrollar su potencial. Lo mismo ocurre en la economía. Si yo creo que la economía va a estar mal, entonces tomo decisiones acorde a eso. No pido un crédito, no desarrollo un nuevo proyecto, freno una inversión, no consumo. Entonces tenemos que cambiar las expectativas. Sin embargo, respecto del empleo hay que ser muy cuidadoso. Hemos sincerado ya que no vamos a tener déficit fiscal cero en los próximos 4 años. Y eso fue muy, muy directo el ministro Quirós, porque la situación fiscal es más compleja de la que se había dicho por el gobierno anterior. Claro. Luego el ministro también sinceró que es difícil crecer al 4%. Y probablemente vamos a estar en torno al 3,5%, lo que también es un muy buen resultado. También tenemos que pensar ahora en el mercado laboral. ¿Y qué significa el pleno empleo hoy día en Chile? Nosotros crecimos, más o menos tenemos la misma edad, yo un poquito más joven que tú, en los años 90, ¿no? Y en los años 90, y el primer gobierno del presidente Piñera, se nos decía, mira, el pleno empleo en Chile es 6% de desocupación, por ahí debería estar. Bueno, antes de la pandemia, teníamos 7% de desocupación. Llegamos a tener 7,2% a inicio del 21, saliendo de la pandemia. Pero llevamos 42 meses con desempleo sobre el 8%. Hay un componente de ese desempleo que tiene elementos estructurales. Y que tienen que ver con varias cosas. Uno, cambios demográficos. Dos, cambios tecnológicos. Y tres, los ajustes que las empresas hicieron post pandemia. Y esto también está registrado por encuestas del Banco Central. Es decir, muchas empresas se acostumbraron, optimizaron sus procesos y se acostumbraron a trabajar con planillas de dotación más acotadas. Entonces, ojo con cuánto empleo creemos que podemos crear. Porque seguramente no vamos a poder recuperar pronto los niveles que teníamos antes de la pandemia por estos cambios estructurales en el mercado laboral.
Sí, absolutamente, sin duda es la reforma necesaria que tiene que venir ahora, y de verdad, ministro querido, estamos, yo la verdad soy un hincha del plan que está llevando a cabo, así que la reforma laboral y sobre todo también la reforma al mercado de capitales son dos elementos cruciales que acompañan la mega reforma tributaria y la mega reforma también ambiental para sacar estas trabas, generar los incentivos correctos y ahora también generar estructuras que sean más livianas, más flexibles para que esta inversión se pueda ejecutar de buena manera.
Oye, y un elemento súper importante que al final, más allá de quedarse con la mega reforma o con la agenda laboral o con la agenda del mercado capital, en fin, lo que hay que mirar acá es el cambio de tendencia. Y lo que están haciendo estas modificaciones que son sustantivas es, por un lado, un cambio cultural que es muy importante. Que es decir, mire, olvidémonos de subir impuestos. Lo que hay que hacer acá es bajar impuestos. Olvidémonos de una regulación asfixiante del Estado. Lo que hay que hacer acá es confiar en los privados. Eso es un cambio cultural y que es muy profundo y que habla muy bien de la agenda económica que está llevando a cabo el gobierno. Y por el otro lado, todo este conjunto de instrumental, porque aquí no hay bala de plata en la economía, son muchas cosas que hay que hacer en paralelo, lo que va a hacer es cambiar la tendencia de nuestro crecimiento. A lo mejor nos vamos a mover un poquito más. Pero aquí hay que pensar en los próximos 10, 20 y 30 años. Y por eso es que esta agenda es muy importante y hay que celebrar que en apenas 4 o 5 meses de gobierno ya tengamos aprobada una gran reforma estructural para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo.
Sí, tal cual, y resulta que la verdad nos llena de esperanza, y es como también nos, si me permite, voy a hacer un juego, es como esto nos permite poner, como tú dices, claro, no hay balas de plata, hay que hacer mil cosas, sin duda, son procesos complejos, pero se pueden articular y se pueden llevar de manera virtuosa. Y uno podría poner al final del camino, por ejemplo, ser, no sé, un Singapur, ¿da? O tener quizás Malasia, que lo está haciendo fantástico, tener los resultados de Irlanda y ir en esa senda, sin duda. Pero ¿sabes qué? Cuando uno piensa en seguir esos países, ellos en algún momento miraron al Chile de los 90. Y me quiero quedar con esa reflexión. Gracias. Y agradeciéndote, bueno, y recordando que es posible, que somos capaces de crecer, y por qué le pongo tono de despedida, porque nuestro querido Alejandro se nos tiene que acompañar los primeros dos bloques.
Muchas
Alejandro,
gracias.
Sí, muchas gracias por venir, y claro, porque tienes que salir rápido por temas de horario, así que bueno, nos vamos a quedar comentando alguna cifra en el tercer bloque, pero Alejandro, por favor, esta es tu casa cuando quieras, para ir comentando cómo va el avance económico del país, porque sin todas somos una tierra con muchísimas oportunidades.
A tu disposición, muchas gracias por la invitación y que estés muy bien.
No, genial, Alejandro, muchas gracias por venir. Así que, amigos, bueno, nosotros vamos a una súper breve pausa y vamos después con todo el tercer bloque del desarrollo de Chile. Volvemos en breve.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile, que estuvo tan entretenido hablando con nuestro querido Alejandro Weber, que él fue subsecretario de Hacienda del gobierno de Piñera y ahora decano de Economía de la Universidad de San Sebastián. Tremendo rol, sobre todo creando a los nuevos economistas del país. Y sobre todo en esta semana que tenemos este IMASEC 2.4%, que el, pero usted se puede preguntar ya ese IMASEC 2.4%, ¿qué me importa a mí? Significa que la economía crece un 2.4%, y eso significa que también crece la actividad económica, crece el comercio, crece también obviamente la inversión, y eso significa, ese crecimiento se traduce en más necesidad de trabajo, obviamente, eso en el fondo es empleo, y tenemos un desafío súper grande en Chile de crear más empleo, porque tenemos una tasa que está llegando al 10% del empleo, y no hemos bajado del 9 y del 8 hace mucho tiempo, desde el año 2014 que estamos, la verdad, súper mal, no hemos podido despegar. Hay algunos que hablan de la década de la mediocridad desde el 2014 al 2024, pero que nos metió sobre todo Bachelet 1 con toda su reforma, y sobre todo Bachelet 2 después, o sea, ese Bachelet 2 en realidad, el 2014, con toda la reforma tributaria, y que fue un freno a la economía gigante. Entonces, por eso es tan esperanzador este IMASEC del 2.4%, porque acompañado a las medidas del ministro Quiroz, la verdad, uno ya puede plantear una que están las bases para recuperar un avance. Lo vimos con Alejandro, la reforma tributaria para crear los incentivos correctos a nivel de tributo, la reforma ambiental para agilizar y flexibilizar los permisos ambientales, que digamos que esto no es que la gente o que los permisos van a, o sea, que los proyectos de inversión no van a cuidar el medio ambiente. Eso, la verdad, hay que dejarlo claro. Las tecnologías que actualmente se utilizan para carreteras, puertos, edificios, centrales de generación de energía, líneas de transmisión, etcétera, todos los grandes proyectos de inversión que involucran cientos de miles de millones de dólares, la verdad, se hacen con tecnologías que ya son acordes con el medio ambiente. Entonces, tenemos todo para flexibilizar esos permisos, agilizarlos, reducir el tiempo, ¿para qué? Para que los proyectos de inversión se ejecuten rápidamente y esa inversión ya se convierte en un trabajo concreto, o sea, las centrales de energía abran las puertas, las carreteras ya abran también, se construyan rápidamente, entonces, que los proyectos generen empleo en su fase de construcción y después en su fase de operación, porque tenemos, el 10% de desempleados, tenemos una fuerza laboral de 10 millones de trabajadores, y si tenemos el 10%, tenemos 1 millón de gente sin pega. Entonces, esa, y son compatriotas que no tienen que llevar, que se les dificulta mucho llevar la comida a su mesa. O sea, pongámonos claro, y pongamos énfasis en lo realmente importante. Acá estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias, estamos hablando de seres humanos que no tienen la oportunidad laboral. Entonces, es absolutamente prioritario crearlos. Entonces, dentro de lo que analizamos con Alejandro, ahora para el segundo año viene la segunda dos partes gigantes de crear el entorno adecuado para la creación de empleo. Primero, ya se hizo la mega reforma tributaria y ambiental para agilizar los permisos y la implementación de los proyectos de alta inversión. Y después viene la reforma al mercado de capitales para poder agilizar el financiamiento de estos proyectos y acelerar aún más la implementación de estos activos que generan este empleo, y también la reforma al mercado laboral para sacar esto que es absolutamente obsoleto, estas 40 horas, o poner estructuras tan rígidas que no dejan que los empleadores flexibilicen y creen modelos más innovadores de trabajo. Por ejemplo, combinar libremente teletrabajo con el trabajo presencial, combinar la vida, crear nuevos modelos de combinación de la vida familiar con la vida laboral, para que eso obviamente va a permitir y acelerar también el ingreso de las mujeres, que las mujeres tienen el porcentaje más alto de desempleo, o sea, hay más mujeres cesantes que hombres. Entonces, eso también es algo que tenemos que enfrentar, entonces, y resolver. Entonces,
La reforma laboral es absolutamente necesaria para sacar esta estructura de las 40 horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un joven que está perfectamente entre los 20 y los 30 quiere trabajar más de 40 horas porque está capitalizando, juntando plata, le gusta la pega, está haciendo carrera, la verdad está aprendiendo porque se metió en una empresa que en realidad aquí siempre quiso estar y está aprendiendo pero como loco y quiere trabajar mucho más para poder tomar ese conocimiento y después quizás emprender, etcétera? O sea, esa libertad de desarrollarse, de crecer, no la podemos limitar con normativas obsoletas que son del siglo pasado o son de principios del siglo XX, quizás hasta medias bolchevique. Entonces, la verdad, tenemos que avanzar en una reforma laboral que posibilite y libere la creatividad de los empleadores, de los trabajadores, y se puedan vincular el mercado se pueda vincular de una manera mucho más creativa, más honesta y más productiva. Entonces, teniendo estos cuatro elementos, la verdad, se está creando una base súper interesante para que Chile realmente dé el trampolín al desarrollo y recuperemos la senda del crecimiento, que somos absolutamente capaces de hacerlo. Recordemos que ahora estamos mirando el éxito de Irlanda, el éxito de Singapur, el éxito de Malasia, como lo está haciendo, bueno, varios países, Estonia en su desarrollo digital, en fin, distintos países que están creciendo súper bien, lo que está haciendo Paraguay también, que está creciendo, el país que más está creciendo en Sudamérica, sobre el 4%, con una política tributaria súper atractiva, en fin, y certeza jurídica por lo demás. Y vemos los países que no están creciendo son justamente los que están abrazando las ideas incorrectas del estatismo y el decrecimiento. Pero todos esos países que ahora vemos cómo crecieron, a nosotros nos miraron en los 90. Y en los 90 teníamos lo mismo que estamos reformando ahora. Lo mismo, teníamos flexibilidad laboral, teníamos una estructura tributaria atractiva, teníamos certeza jurídica con una permisología absolutamente ágil para facilitar los proyectos de inversión, y además también teníamos, entre toda esa combinación, teníamos mucho empuje y mucha y un mercado de capitales pujante que, gracias a la capitalización de los fondos de pensiones, tenía un ahorro súper importante a nivel nacional que permitía que ese ahorro financiara distintos tipos de crecimiento, también modelos súper interesantes como obras concesionales, nada, etcétera. Entonces, la verdad, tenemos todos los elementos para poder retomar esta senda de crecimiento. Entonces, hay que apoyar con bastante énfasis las reformas que vienen para este segundo semestre y próximo año, y poder desarrollar también la capacidad creativa. Por ejemplo, cómo se desarrolla un proyecto de inversión. Eso, claro, no, en estos minutos del cierre del programa no nos da para explicarlo 100%, pero la verdad es más fácil de lo que parece. Hay que ver quiénes necesidades se pretenden satisfacer, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel de servicios, ver dónde se desarrollan esos proyectos, crear, diseñar el modelo de negocio y salir a buscar financiamiento. Entonces, para que, por ejemplo, señora, señor, su hijo que está en la universidad tenga oportunidades de poder ser él, esa persona que va a desarrollar los proyectos de inversión que vamos a estar viendo cómo se construyen en 10 años más, en 20 años más, tenemos que crear el entorno correcto, fortalecer el mercado de capitales, fortalecer los incentivos tributarios correctos para que la inversión llegue y no apalearlos tanto, sino que no se prefieran ir al país de al lado, sino que se vengan y se queden acá en nuestro país. Y de pasada también se cree el incentivo correcto, porque 20 años pasan volando. Y los niños que ahora están, por ejemplo, en la educación media, que van a estar en la universidad, mire, y les voy a hacer el siguiente ejercicio: no midamos el tiempo en años ni en décadas. Por ejemplo, al terminar el gobierno, el presidente José Antonio Kast, los alumnos que están en primero medio van a estar en cuarto medio entrando a la universidad. Los que están ahora en primer año de universidad van a estar egresando. ¿Qué país queremos entregarle a esos profesionales que van a terminar al final de este gobierno? Y se los quiero poner de otra manera: los que ahora tienen 20 años, en 3 periodos presidenciales más van a tener más de 30 y van a tener incluso familia. Entonces, el tiempo pasa muy rápido. Tenemos que ya dejarnos de hablar pelotudeces, dejarnos de andar preocupados de temas absolutamente irrelevantes y ponernos a trabajar en lo importante, que tenemos que crear las condiciones para convertir a Chile en un polo de desarrollo, en un polo de atracción de inversión, en un polo, en un hub absolutamente financiero para la región, y eso conlleva también un desarrollo tecnológico, sobre todo con los desafíos de las nuevas industrias, con la ya está en el día a día, ¿no?, la inteligencia artificial, las nuevas maneras de producir a nivel de metalurgia, a nivel de manufactura, a nivel de servicios digitales, a nivel de etcétera, y poder aprovechar esas oportunidades para, junto con el ser un polo financiero, ser un polo de proyectos y también ser una atracción de inversión, poder retomar la senda del desarrollo. Tenemos todo para hacerlo, somos capaces, nunca dudemos de nosotros. Los países que hoy día estamos mirando, que ya alcanzaron el desarrollo y se fueron en esa senda, son los mismos que nos miraban en los 90. Solamente tenemos que recordar que la fórmula nosotros la pusimos en práctica a final de los 80 y los 90, y de verdad lo podemos lograr. Así que eso, mis queridos amigos del programa, un gran saludo a todos, estén muy atentos y una invitación a apoyar las buenas ideas, que la verdad el ministro Quiroga está muy, muy, muy bien enfocado. Vamos a hacer una serie también de análisis en los próximos capítulos de Desarrollamos Chile, sobre todo con las medidas que se vienen para el próximo año, porque ya lo saben, en tres periodos presidenciales pasan 12 años, imagínate, los que tienen ahora 20 años van a tener 32, y imagínate, súmale dos periodos más, los que tienen 20 años, en cinco presidentes de 20 años vas a tener 40 años, así que la verdad no podemos seguir perdiendo el tiempo preocupándonos de pelotudeces, sino que tenemos que preocuparnos de lo importante. Así que ya lo saben, mis queridos, reforma laboral, apoyarla con todo, porque necesitamos flexibilidad laboral, necesitamos con urgencia también una reforma al mercado de capitales para aumentar y pasar de corporate finance a project finance, y existan mayores opciones de financiamiento a las nuevas ideas y los nuevos proyectos, para que en el fondo eso se traduce en creación de empleo. Y recuerden siempre, más o menos por $1 millón se crean 10 empleos. Entonces, si logramos implementar los 100.000 millones de dólares que están atajados ahí en permisologías varias, podríamos crear el millón de empleos que faltan. Así que, y retomar la senda del desarrollo. Así que eso, queridos amigos, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro capítulo más de Desarrollemos Chile, donde hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a los países, las naciones y, por supuesto, a las personas. Les envío un cordial saludo e invitados también a ver los capítulos anteriores. Recuerden que están todos en el canal de YouTube. Un abrazo y muchas gracias. Chao.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.